experiencia cuando no hay una evidencia. Vamos a los casos, a las cortes, y tenemos que presentar una evidencia. Aquí, en este cara a cara, habrá señales. No vas a tener que hablar, dile, no hablaré. No voy a hablar, pero habrá señales de que tuve un encuentro, de que tuve un cara a cara con el Dios Altísimo. Habrán señales. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y Judí, tanto que lo oíamos, para no influenciarnos con la palabra, y Dios estaba riendo de nosotros. Aleluya. Génesis 32:30 dice, aleluya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel. Pregúntame por qué. Pero no te escucho, pregúntame por qué. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vi a Dios cara a cara y ¿qué pasó? Fue librada mi alma. Aleluya. Y vamos a comenzar y entramos en Génesis. Y la pastora Indira también habló de Génesis. Cuando en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Aleluya. Génesis significa que hay un principio, que hay un comienzo, donde fue todo creado por la palabra de nuestro Dios. Este libro habla de comienzos. Necesitamos ese cara a cara, necesitamos ser parte. Eso empieza con un Génesis, es un comienzo. Aleluya, es todo nuevo. Comienza, es donde comienza la vida, el principio de todas las cosas creadas por Dios. Más el principio de la relación de Dios y el hombre. Aleluya. Por eso esta historia tan hermosa la encontramos en Génesis. Por eso el hombre comenzó a caminar en el Edén. En el principio hablaba con Dios, caminaba con Dios. Aleluya. Y aún así, conociendo al mismo Dios, caminando con el mismo Dios, interactuando con Dios, aún así falló, aún así pecó. Aleluya. ¿Y qué sucede? Fue destituido de esa gloria. Fue destituido de vivir allí en el paraíso. Aleluya. Teniendo todo a sus manos. Pero no nos vamos a concentrar en el paraíso. Esto es una pequeña introducción. Del comienzo, después de un cara a cara, lo que vamos a comenzar a vivir. Aleluya. Qué poderoso es nuestro Dios. Vamos también a ver a Abraham, que fue considerado el padre de la fe, porque caminó en tierra extraña, dejándolo todo, y fue en obediencia, se entregó en sacrificio el hijo de su promesa. Considerado amigo de Dios, pero de allí, de Abraham. Aleluya. De la promesa de Abraham. Esta promesa todavía te arropa a ti, todavía me arropa a mí. No me pierdan el hilo. Vamos poco a poco. Un cara a cara es ese Génesis que todos necesitamos para poder comenzar y emprender una nueva vida en Cristo y con Cristo. Es un comienzo a nuestra vida. Marca un antes y un después. Como hablaba la pastora India, nos marcaron. Me marcó a mí también ese encuentro. Imagínese cuando sea real, el verdadero, cuando estemos en la presencia de Dios cara a cara, vis a vis, frente a frente, confrontadas, porque un cara a cara lleva confrontación. viendo la etiqueta. Estoy viendo lo que hay aquí. Pero si yo me pongo a mirar a alguien cara a cara, tengo que mirar a los ojos fijamente. Pero la lámpara. Entonces, a veces nada más que mirar a una persona, uno sabe lo que está pasando, lo que está sucediendo, lo que le está estorbando. Hay algo que le está molestando, hay algo que impide. Aleluya. Mirar cara a cara. Hemos hablado de muchas cosas, pero Dios me decía, concéntrate en este encuentro. Nos ha preparado el Señor, pero no nos hemos concentrado en lo que realmente es un cara a cara. Yo decía, Señor, van a hablar de cara a cara, todo el mundo va a traer tema de cara a cara, y la sorpresa era que me decía, van a haber señales, va a haber una experiencia con evidencia. Aleluya. Yo no sé tú, pero yo vine a buscar mi propia experiencia. Yo quiero que cuando yo salga por esta puerta hayan señales de mi experiencia vivida hoy aquí. Yo no quiero salir igual. Y si ustedes están aquí, es para pelear esa bendición. Es para llevar la evidencia afuera. Es para llevar y exhibir la evidencia afuera. Yo no puedo decir que amo a Cristo y salir a la calle y mostrarme con coraje, con indiferencia con mi hermano, porque estoy hablando y diciendo que amo a Dios que no he visto, y aún así cuando tengo a mi hermano no lo sé amar, no lo sé apreciar, no lo sé valorar, y es obra maestra del Dios viviente. Tiene que haber una evidencia de que yo amo a Cristo, de que yo encontré a Cristo, de que yo vivo con Cristo y para Cristo. Es que no hay ni que hablar, mis hermanos. No hay ni que hablar, ni que abrir la boca, porque el mismo Espíritu da testimonio de que habita en nosotros. Experiencia con evidencia. Señales. Oh, gloria a Dios. Ante la presencia de alguien o de algo directamente, uno frente a frente, un encuentro personal. 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 Experiencia única y personal. Llévate esas palabras. Esto lleva sacrificio. Esto lleva una experiencia única y personal. Y eso conlleva mucho, mis hermanos. Quiero hablarle un poquito de Job. Que hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job, y este era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aleluya. ¿Quién le dijo eso? El mismo Dios. Ha considerado a Job. Así que, siendo obediente, fiel a Dios, no fue hasta que entró en el proceso de la prueba permitida por el Dios viviente, donde sabemos la historia, se le ha quitado todo, pierde sus hijos, y a lo último, aún quedándole su esposa, le responde como mujer fatua, has hablado, dice Job, como mujer fatua has hablado, ¿acaso recibiremos de Dios el bien y no el mal? Le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Aleluya. ¿Y qué sucedió con esto? Job 1:21-22 dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Quiere eso decir que Job le servía a Dios, que Job era fiel, que aún así en todas sus pruebas y tribulaciones, Job no le falló a Dios. Pero a Job le faltaba algo. Su carne fue tocada, se enfermó, fue juzgado, fue señalado. A Dios le confrontó. Aleluya. Pero mira lo que dice en 42:1-6, después que fue confrontado ante Dios. Él le dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Cuánto nos ha pasado? Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Dice: yo hablaba que conocía del Dios que me habían hablado. Yo hablaba cosas maravillosas que Dios hacía, pero yo no entendía porque yo no las había vivido. Yo hablaba de lo que yo escuchaba, de lo que me habían comentado, pero no tenía una experiencia cara a cara con el Dios vivo. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Hablamos cosas maravillosas, cosas hermosas. Dice en el 4: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Dependencia. Dependencia. De oídas te había oído, pero ahora más, ahora mis ojos te ven. Un cara a cara. Un cara a cara. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Arrepentimiento. Me arrepiento en polvo y cenizas. Arrepentimiento. No se nos predica muchas veces del arrepentimiento, de un arrepentimiento genuino. Dios mío, en polvo y cenizas aborrezco el no haber conocido, el haber hablado lo que no conocía. Aborrezco y me arrepiento, porque Él mismo maldijo el día que nació. Fueron muchas cosas que, aun siendo ante la presencia de Dios justo, temeroso, apartado del mal, aparentemente muchas veces estamos bien nuestra vida, pero ahí en lo profundo hay algo todavía que Dios tiene que trabajar en nosotros. Hay cosas ocultas que aún no se nos han sido reveladas. Eso conllevó el cara a cara, el saber que había todavía cosas que había que trabajar y que Job tenía que conocer de Dios. Cara a cara te lleva a una dependencia de Dios. Cara a cara te lleva al arrepentimiento. Aleluya. Aparentaba estar bien, pero había algo que le hacía falta tener ese vis tu vis, ese frente a frente, esa confrontación que denotara que había tenido una experiencia con evidencia. Aleluya. Aleluya, yo no puedo hablar de una sanidad si yo no he pasado de una sanidad. Yo no puedo hablar del Dios que sana, porque yo puedo decir: Dios sanó a mi amiga, Dios sanó a mi hermana, y puedo ver que sí, que había una evidencia, pero eso fue el vis tu vis con ella, el cara a cara con ella, el trato con ella, y conocido al Dios que sana. Aleluya, yo conocí al Dios que seca tumores, porque le secó el tumor a mi hija. Aleluya, yo te puedo decir que hay un Dios que sana hoy, porque tuve que pasar un proceso, porque tuvo que haber un sacrificio. Tuve que pasar el sacrificio de oración día y noche, ir a la casa de Dios aún así arrastrando a mi hija ciega, para que ella tuviera esta cara a cara, para que ella buscara en el sacrificio y hallara la bendición de la sanidad. Eso pasó con Job. Yo te había escuchado que sanabas, pero yo no sabía que tú me podías sanar.
Aleluya.
Aleluya, pero ahora lo veo. Ahora mis ojos lo están viendo.
Gloria.
Gloria a Dios. Yo no sé qué trato tiene el Señor contigo. Ah, pero es una experiencia personal y única. Conlleva sacrificio, conlleva dependencia, conlleva arrepentimiento. Y el verso que yo utilicé, esto es como trasfondo de ver lo que es un cara a cara, de la experiencia con evidencia. Pero estábamos hablando de Job. Cuando comenzó la hermana a hablar de Job, yo me reía, porque hasta el mismo capítulo tenía, porque vi a Dios cara a cara. Vi a Dios cara a cara, pero lo más que me interesa es que fue librada mi alma. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y sabemos que Job es el nieto de Abraham. Por eso dije que viene de la promesa. Hijo de Isaac, de Rebeca. Peleó con su hermano desde el vientre con Esaú. Aleluya. Desde siempre perdió su bendición, pero había una voluntad permisiva que iba a permitir que la ley quedara nula. Porque la ley, en ese momento, era que el mayor fuera a ser, o sea, el menor sirviera al mayor. Pero Dios ya había hablado a Rebeca, ya había visto una promesa, una revelación a la madre. Oh, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Entonces Dios rompió la ley en este caso. Oh, gloria a Dios. Y sabemos que el nombre de él como engañador, pero lo más que me impacta al estudiar esto, representa, ¿qué representa Jacob bíblicamente? El poder de Dios para cambiar y renovar. Cambió la ley, le dio la promesa al menor. Oh, gloria a Dios. Cambiar y renovar. Más adelante le cambia el nombre. Cambiar y renovar. Un cara a cara no puede la persona, el que tiene un cara a cara con Dios, continuar igual. Cambio, renovación. Cosa hecha nueva, comienza un antes y marca un antes y un después, es un nuevo comienzo. Hoy hemos sido marcados. Hoy hemos sido marcados para que cuando salgamos somos con un nuevo comienzo. Un antes y un después. Un antes y un después. Dile, no diré nada, pero habrá señales. Habrán señales cuando salgamos por aquí. ¿Tú te crees que cuando tú salgas por esa puerta después del encuentro y de lo que Dios tiene preparado por nosotros antes de irnos, vas a caminar igual? ¿Vas a hablar igual? ¿Vas a pensar igual? Si no, procura antes de salir de aquí tener este encuentro con el Dios vivo. De ver a Dios cara a cara. Oh, gloria a Dios. Porque aquí Dios no nos trajo sino con un propósito, de que le conozcamos a Él cara a cara, de que evidenciemos que Él vive en nosotros, de que hemos sido tocados, de que hemos sido llenados por Él. Sabemos que Jacob tuvo que salir huyendo, porque robó la primogenitura. Aleluya. Y en medio de este huir, mira qué cosa linda. Génesis 28, 10. Vamos, Génesis 28, 10. Aleluya. Al 22. Allí relata la historia. Le voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y un extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios, miren lo más que me impacta, que subían y descendían por ella, no que bajaban y subían, sino que subían de la tierra y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traer a esta tierra, porque no te dejaré, escucha, no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó piedra que estaba puesta a su cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Si vemos allí, dice Luz era el nombre de la ciudad primero. O sea, llegó a Luz. Llegó a Luz. Llegó la luz. Llegó la luz. Recostó su cabeza en la roca. Llegó a Luz. Recostó su cabeza en la roca. Descansó en la roca. No sé si me están siguiendo. Y allí vio parte de la gloria de Dios. Se le mostró la gloria de Dios. Aleluya. Y dijo: qué terrible este lugar. Qué terrible. Es casa de Dios y puerta del cielo. Llegamos a la luz, descansamos en la roca, Cristo Jesús. Se nos revela la gloria del Dios vivo. Gloria a Dios. Aleluya. Y vemos que estamos en casa de Dios y puerta del cielo. Qué lindo es Dios. Qué hermoso saber y poder entender que Dios tiene cuidado de guiarnos, no nos tira, no nos tira. Dios tiene cuidado, Dios no te puede tener un cara a cara, una confrontación con Él, si no estás preparado. Nos volvemos locos, aleluya, porque las cosas del reino a los de la carne le es locura. Por eso nosotros los espirituales no queramos que los carnales entiendan lo que vivimos. Solamente calla y que la experiencia que has tenido con evidencia muestre a otros que estás viviendo en un plano no terrenal, que estás viviendo algo sobrenatural, que no eres el mismo. Por eso muchas veces calla. Por eso muchas veces el testimonio de nosotros habla mucho más que palabras. Por eso nosotros tenemos que caminar conforme a Dios. Aleluya, hacer todo como para Dios. Hablar diferente. Tiene que haber evidencia. Tiene que haber señales de que he tenido un cara a cara con el Dios vivo. Vemos a mucha gente, mis hermanos. Yo sirvo a Cristo. Yo voy a la iglesia, yo canto, yo adoro. Una vez tuve una experiencia con un adorador y tuve que ser como que un poco dura. Me decía, y venía todos los días a mi lugar de trabajo y me decía: oh, yo fui y adoré y yo estaba adorando y yo canté esto y estaba cantando y estaba adorando. Pero cuando yo me descuidaba, que iba al ratito, lo veía en el grupo del mundo. No es que te juntes con ellos, es que no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. El lenguaje de él era otro, la actitud de él era otra. Aleluya. Y viene y se me acerca y le dije: me tienes muy molesta, me tienes triste y enojada, me has hecho sentir bien mal. Porque tú me dices que con esa boca que tú adoras a Dios, estás hablando como el mundo. ¿Tú crees que Dios va a recibir esa adoración? ¿Tú crees que vas a llevar a un pueblo entero? Y le dije, lo hago y te lo digo porque te amo. Porque amo el depósito que Dios ha puesto en tu vida. Porque quiero cuidar la obra que Dios va a hacer en ti.
Aleluya. Aleluya.
Tiene que haber una señal. Tiene que haber una evidencia que soy adoradora. Adorar no es solamente un altar, no es cantar, es vivir en adoración. Es adorar a Dios como camino, es adorar a Dios como yo me visto, es adorar a Dios en todas mis actitudes. Es el reflejo de Dios en mi vida. Yo ya no quiero que vean a Madeline. Ya yo no quiero que conozcan a Madeline. No me importa. No me importa, no soy importante. El importante es Cristo que me rescató un día. El importante es el que ha hecho la obra en mí. Ese es el importante. El reflejo de Él en mi vida. Cada día yo quiero que vean. Cada día quiero llevar a Cristo a mi casa. Que Él sea glorificado. A mi familia. A mis vecinos. Ese abrazo. Gloria a Dios. Oh Santo Dios. Mi alma te adora. Acá parafraseamos. Y me encanta en el 22 donde dice Job, Jacob. Y esta piedra que he puesto por señal, es una piedra por señal, de casa de Dios. Y todo lo que me dieres, mire mi hermano, yo no puedo pasar esto por alto, esto es una señal. Esto es parte del reflejo de Dios en mi vida, de la obediencia, de ese encuentro cara a cara. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Cuán difícil se nos hace ser desprendidos. No voy a hablar del diezmo, voy a hablar de lo que conlleva el diezmo. El ser desprendidos, obedientes y sometidos. Cara a cara despierta un arrepentimiento, una obediencia. Un desprendimiento. Cara a cara conlleva evidencia. Experiencia con evidencia. No quiero riquezas de este mundo. Mis intereses están en los negocios de mi padre, siempre digo. Me dice, Madeline, ¿por qué tú no arreglas esa casa que tienes en Puerto Rico? Venía hablando yo con mi prima. Le digo, ni entré a ver la casa. En una casa, sí. No es mi interés entrar en esa casa. Dios no quiere que yo me preocupe por los planos terrenales en este momento. Yo no sé si usted me entiende, Madeline, una casa es necesaria. Jesús dijo, yo no tengo ni dónde poner ni recostar mi cabeza. No es que quiera vivir así. Yo sé que Dios me va a proveer y Dios me ha proveído un techo. Pero en este momento mi interés es otro, le digo. Mi interés no son negocios, mi interés son los negocios de mi padre porque allí me conviene estar.
Aleluya.
Esa es madre. No entiendo, no digo que eso es malo. Es el trato que Dios tiene, el cara a cara que Dios tiene conmigo. Madre, empieza así ahora. No me interesa lo material. Solo me interesa tener para moverme, para vivir y para trabajar para el reino de nuestro Dios. Evidencia, desprendimiento. No me interesa. Dios trata diferente. Aleluya. Y como le dije, parafraseando, Dios llevó a Jacob de la luz. Ciudad donde se encontraba, descansó sobre la roca, como le dije, tuvo un sueño, vio la gloria de Dios, vio ángeles, aleluya, marcó la vida de él, cosa lugar, casa de Dios, puerta del cielo, luego lo lleva a Betel, donde él dice, esta es Betel, casa de Dios, puerta del cielo, aleluya, fue un encuentro cara a cara, no te confundas, dile al hermano, no te confundas, porque esto todavía no es un cara a cara. Un encuentro, un cara a cara es un poco más allá, esto fue parte del proceso de la preparación para el encuentro de cara a cara. lo llevó pasando por procesos, por partes, como decía mi hermana, del temor, aleluya, tuvo que vencer el temor, aleluya. Este encuentro, ver la gloria de Dios, provoca en nosotros una emoción, sí, provoca una emoción, provoca seguir caminando y buscando más. Yo cada vez que veo algo quiero más. Cada vez que veo la Shekinah mover del Señor en esta casa, digo, quiero algo mayor, quiero más, quiero más.
Aleluya.
Vemos en el capítulo 32, del 22 adelante, cuando entonces tuvo un encuentro con el ángel. Aleluya. Aleluya. Y se levantó aquella noche y tomó dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo ahí. Un encuentro personal, un solo, un tú a tú, un cara a cara con el Dios vivo. No había más nadie. Mira, mi hermano, esto no se trata de que me contaron. Esto no se me trata de que la amiga mía vivió. Esto no se trata. Tú tienes que decirle, hay evidencia de lo que yo viví. Hay evidencia, ¿verdad? Y van a decir, wow, te ves diferente, hay un brillo, hay algo en ti, te noto que tienes una sonrisa mayor, te noto que está gozosa, hay algo diferente. Pero yo le tengo que decir a mi amiga, esto fue un encuentro personal, único y personal. Si tú quieres tener ese encuentro, tienes que vivirlo. Yo no me puedo conformar con escuchar. Él se quedó solo. Pasó al vado, dijo, allá se van mis mujeres, se van mis niños, los tengo seguros. Pero lo que no sabía era el encuentro que iba a tener, que iba a luchar con el ángel. Aleluya. Iba a quedarse solo. ¿A qué? A pelear. Dice, así se quedó solo. Y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Dile, hasta que rayaba el alba. Hasta que rayaba el alba. Yo te digo a ti, hasta que raye el alba. Yo te digo a ti, hasta que llegue el mediodía, hasta que llegue la noche. Si yo tengo que quedarme a pelear mi bendición, me quedo a pelear mi bendición. Si yo quiero ser bendecida, tengo que sacrificar. Si yo quiero ser bendecida, tengo que buscar ese encuentro, tengo que pelear. Yo tener un encuentro único y personal. Yo no puedo llamar a Gladys. Gladys, pelea con ese ángel para que yo tenga el encuentro. ¿Ah? Esta noche, Gladys, tú no te me acuestes a dormir, hermana, porque como tú me amas y yo soy tu hermana, tú peleas esta noche mientras yo duermo y mañana me levanto con un encuentro. ¿Qué tú me dirías a Gladys? Te toca a ti, como dijo la pastora. ¿Ah, pastora? Te toca a ti pelear esa bendición. No te quieras montar en mi barca, mana Madeline, no te montes en mi barca porque te toca a ti. Ah, tenía una amiga también, una amiga que me decía, por favor, ora por mi esposo. Por favor, mira, ora por mi esposo. Porque... Y conocía pentecostal. Ora por mi esposo porque estaba, mira, está rebeldito. Y que tú hacías, pues anoche estuve, me fui con fulano. Y estaba más bueno, mira, estuvimos bailando hasta por la madrugada. Ajá. Y ya venía el otro día la tribulación. Pasaron la noche bailando. Y Madeline orando de rodillas por la noche. Y ella bailando con su marido. Y llegaban después que le pasaba todo y que había problemas, trifulca. Ya venga, hace todo lo que venga, los celos. Y Madeline tenía que pelear esa batalla. Y un día le dije, no. Hasta que llegó esto, mija. Porque mientras tú estabas bailando, yo estaba de rodillas orando. Entonces tú te quieres montar en mi barca. Y esto te toca. ¿Cómo es, pastora? Te toca a ti. Esto te toca a ti. Mi alma te adora. Gracias, Señor. Tu gloria a Dios. Y el varón dijo: déjame porque raya el alba. Jacob respondió: no te dejaré hasta que me bendigas. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: dijo, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Cuando hablamos de que fue librada mi alma, ¿quiere decir que había una cárcel? Cuando hablamos que fue librada mi alma, quiere decir que habían cadenas. Cuando hablamos que hay libertad, quiere decir que había esclavitud. Cuando Dios liberta el alma es porque algo le está oprimiendo, le está impidiendo, lo está encarcelando, lo está deteniendo, que vaya al propósito. Aleluya. Son cerrojos, son puertas cerradas. ¿Cómo se llama? ¿Qué cárcel es la que tú estás viviendo? ¿De que tu alma tiene que ser librada? Porque esta semana Dios trabajó conmigo y había dos cosas en específico que Dios quería librar en mi vida. Yo tuve que llamar a una persona y sincerarme con esa persona y decirle: jamás ha habido rencor. Jamás quiero que pienses. Y me sinceré y lloré y pude hablar como jamás en mi vida. Yo pensé que Dios iba a librar mi alma. Porque había una parte de mi vida que aún permanecía escondida. Porque a veces creemos que estamos bien y que somos libres, pero hay algo más adentro y profundo que aún se esconde de nosotros mismos. Que ese encuentro, ese cara va a revelar y va a traer y va a sacar a la luz para que tú y yo seamos libres. Y yo le decía a la pastora Indira y a Ceci que estuve horas postrada en la presencia del Señor. Y yo ponía la adoración que necesitaba ese encuentro contigo. Quiero verte. La que pusieron allí en la habitación cuando entramos, lo menos que yo me esperé es que Dios había preparado un escenario para que Madeline pudiera llegar a los pies del maestro y decir: ¿y ahora qué voy a hacer? Y era parte de librar mi alma, porque todavía yo tengo cosas. Tenemos cosas, quiero que entiendan. Todavía hay cosas de las que tenemos que ser libradas. Y fue tan hermoso escuchar a una persona que jamás en mi vida pensé que pudiera tomarlo todo con tanta serenidad y tanto amor, porque Dios ha trabajado. Porque mientras uno se dedica a las cosas del reino, trabaja para el reino, Dios sigue obrando y te prepara un escenario perfecto. Dios prepara escenarios perfectos. Yo no me puedo mover por emociones. Yo tengo que primero depender de Dios. Yo no puedo ir si no estoy sana. Mira, mi hermana, mi hermano, qué hermoso saber que Dios ha trabajado y me preparó ese escenario antes de que yo llegara aquí. Porque Madrid no podía venir a predicar algo. Porque Madeline ha tenido encuentros, ha visto la gloria de Dios muchas veces, pero ese encuentro no ha llegado todavía. Ese encuentro cara a cara con Dios viene pronto. Ese encuentro real, lo que tuvimos fue una práctica, un escenario. Y nos volvimos locas porque yo me desplomé, porque yo no sabía qué hacer, porque yo no sabía si gritar, si abrazar, si llorar, si pedir perdón. Está pensando cuando llegas cara a cara con el Señor. Por eso hay que arreglar, hay que tener un encuentro con Dios cada día. Decirle, revélame aún lo más oculto. Sí, hay algo que me dolía. Hay otra cosa que me dolía. Y Dios sabe, Señor. Y ahora, ¿cómo yo voy a hacer? La persona llega a mi casa. Pero no podía. Me fui corriendo. Porque no quería en ese momento. Aún Dios enfrentándome y confrontándome. Que tenía que hablar con esa persona. Y decirle que yo quiero hablar contigo, pero no era la manera. Me encanta la poesía, me encantan los poemas, porque Dios me habla así. Y un día me siento y le digo, Señor, sé que es el momento, un mal te llevé a mi mamá. Una cita. Dios trabaja contigo donde quiera. Me quedé afuera, sentada. Y yo, Señor, ya me toca predicar. Yo sé que tengo que arreglar cosas todavía. Y entonces, ¿cómo yo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Porque yo no puedo llegar a una persona que no me permite llegar. ¿Cómo yo puedo lograr que esa persona, llamar la atención de esa persona? Padre, dame lo que necesito para yo poder ser librada de esto que me está todavía estorbando, que me está causando dolor. Porque si sé lo que yo tengo que hacer y no lo hago, me he contado por mal también. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces. Y Dios revelaba mi vida, dice, según el diablo te metió mentira de esa persona a ti en la mente. Y tú pudiste, dentro de todo, sobrellevar la situación. Ahora ella está siendo azotada porque está pasando por un proceso y dice, no es importante para ella. Porque le dije y ella no hace nada. Porque ella dice, yo le dije a ella y no ha congraciado más allá conmigo. No se ha movido. Y Dios venía y me metía cosas a la mente. Mira, el diablo está jugando con la mente de ella. Y yo sabiendo, Señor, que estaba jugando con la mente de ella. Yo me voy a quedar detenida porque yo pasé la tribulación. Santo, que ella ahora la pase.
Santo, papá.
Mentira del diablo. Yo la pasé porque la tuve que pasar. Y si la espiritualidad de esa persona no le llegó más allá para venir y romper esa cadena, ahora yo, después de mi proceso, tengo que moverme en el espíritu y ir a libertar a mi hermana. Eso es tener un encuentro con Dios. Eso es obedecer a Dios. Y no era hasta ahí que todo se me detenía y no podía fluir. Y así hizo el Señor esa mañana. Mientras escuchaba esa alabanza, pude desarrollar un texto. Mis hermanos, qué hermoso es mi Dios. Porque esta sierva de aquí que está, solamente hace lo que Dios le manda hacer. Sierva inútil soy. Inútil porque hago lo que Dios me manda hacer. No porque yo sé lo que tengo que hacer, sino porque obedezco lo que Dios me manda hacer. Y Dios sabe que estoy ante su presencia. Que fui y escribí. Y escribí tan lindo que yo decía, Señor, gracias, porque no era lo que yo quería. Era lo que tú tenías. Que ministrara mi vida. Porque el que iba a librar la alma de ella no era yo. Yo era parte de esa liberación. El que iba a librar la alma de mi amiga era el mismo Dios. Por eso era que tenía que fluir palabras de lo alto. Porque no podemos hacer cosas porque nosotros querramos hacer cosas. Y fue lo más hermoso, aunque no tuvimos un bis-tubis. Un cara a cara, la palabra del Dios Altísimo ha libertado mi alma. Aleluya. Ese cara a cara, esa búsqueda, ese encuentro personal. Aleluya, reveló esta semana y Dios libertó mi alma. Aún así, creyendo que era libre, mis hermanos, tenemos cosas que se nos tienen que ser libertadas. Este camino es hasta que Cristo venga. Oh, gloria a Dios. Sabemos que Jacob fue engañado también. Pero él pasó todo ese proceso. Y una persona que es engañada tiene que tener dolor.
Sí, sí.
una persona que es engañada, él también tenía miedo, pero tenía dolor porque su propio tío había abusado, ¿verdad? Lo había cogido, lo había engañado. Hemos sido muchas veces engañados, muchas veces dolidos, y ya de esto hablamos. Pero hoy llegó el de repente de Dios a nuestras vidas. Pero hoy, mi hermana y mi amigo y mi hermano, hoy Dios quiere hacer una cosa diferente contigo y conmigo. Hoy Dios quiere que cuando nosotros salgamos allí afuera, seamos el reflejo de Él. Hoy Dios quiere que nosotros procuremos ser esa luz, y no que brillemos con luz propia, que brillemos porque el reflejo de Dios refleja en nosotros, y nosotros somos este reflejo de aquí en la tierra. Hoy Él quiere que cuando tú salgas por ahí, hables diferente, camines diferente, que se caiga toda arrogancia, toda altivez. Los frutos que está reflejando nuestra vida, que está reflejando nuestra vida, altivez, que está reflejando nuestra vida. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué está reflejando? Las obras de la carne. Que sabemos, si no la podemos mencionar. ¿O está reflejando los frutos del Espíritu? Gozo, bondad, benignidad, paciencia, templanza, mansedumbre. ¿Qué decía Jesús? Sed manso y humilde. Buscar cada día ser el reflejo de Dios en esta tierra. Mi hermano del sonido, necesito la alabanza. Y para culminar, yo necesito que una hermana venga por aquí y tome este espejo, se pare aquí. Esa es la de Anisí. Párate aquí en esta línea. Oh, gloria a Dios. Luz, ¿me puedes ayudar aquí? ¿O qué tal mejor dos varones? ¿Qué tal? Otro varón por aquí que me quiera ayudar.
soy especial. En tu camino he conocido la verdad, Dios inigualable eres tú.
Sienta tu paz al escuchar mi voz.
Dios sanador.